señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues podemos tomar como punto de partida de nuestra oración de hoy unas palabras del capítulo 15 de San Juan. Como sabemos, la parte final de la vida terrena de Jesús que relata San Juan, los capítulos 14, 15, 16 y 17, pues son como las confidencias que hace Jesús al final de su vida, una especie como de testamento, de abrirles el corazón, revelarles verdades enormemente profundas, consoladoras, hacer oración con su Padre Celestial. Y en el versículo 9 del capítulo 15 dice: como el Padre me ama, así también los amo yo. Permanezcan en mi amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Podríamos decir que si nuestro cerebro tuviera como cables eléctricos, pues seguramente estas palabras del Señor harían que los cables se fundieran, porque es como una carga, una descarga eléctrica potentísima. Como el Padre me ama, así los amo yo. Como a mí me ama el Padre, con el amor infinito del Padre, así yo los amo a cada uno de ustedes. Y luego parece como que nos suplica y nos dice: permanezcan en mi amor. Como diciendo, van a tener en la vida muchos avatares, muchos momentos de confusión, de oscuridad, quizá de desconfianza, pero permanezcan creyendo en mi amor. Permanezcan que mi palabra no pasa, y que esto que les he revelado, les suceda lo que se les suceda en la vida, tendrá que ser como un fundamento permanente. Como el Padre me ama, así yo también los amo. Vuelca el Padre en su Hijo el amor infinito, que es el Espíritu Santo, y el Señor nos dice que ese mismo amor es el amor con el que nos ama. Por eso, como si nos suplicara y nos dijera: lo que yo les pido es que no se desorienten, que no pues duden, que no vayan por otros caminos, sino que permanezcan. ¿Qué quiere decir permanecer? Permanecer, pues, no sé, estar siempre ahí, estar en esa seguridad, estar correspondiéndole, estar viviendo de eso. Hay mucha gente que vive de otras cosas. Hay gente que vive ahorita, por ejemplo, de la Serie Mundial de Béisbol. Hay gente que está con esa en la cabeza. O viven del dinero, de los negocios. La vida es el negocio. O la vida es, pues no sé, su ciencia, por ejemplo, totalmente metidos en su investigación científica. Se han vendido a la ciencia. Bueno, pues el Señor dice: no vayan a irse por otro camino. Ustedes quédense donde deben estar. Y entonces, ¿qué les va a pasar? Van a tener mi gozo. Mi gozo va a estar en ustedes. Y tendrán, por lo tanto, un gozo colmado. pues permanezcan en mi amor. Y como sabemos, no lo dice como diciendo, bueno, les voy a dar la oportunidad para que ustedes sean felices y que tengan esta invitación. Sí, es que a mí me interesa mucho que permanezcan en mi amor, porque yo, cuando he decidido amarlos a ustedes, a los seres espirituales, me he hecho como necesitado de su correspondencia. No me da igual a cualquiera que ama, pues inmediatamente comprende que el mayor dolor es precisamente el no ser correspondido, el ser traicionado. Estoy acordando de una pues, pobre mujer que un día, hace ya muchísimo tiempo, pues tenía un novio con el que estaba comprometida, y un día su novio, pues ella lo quería mucho a su novio, y su novio le habló y le dijo, oye, fíjate que no voy a poder ir a verte en la tarde porque tengo que quedarme a trabajar. Pues esta joven fue al cine, y resulta que cuando ya estaban apagadas las luces, en la fila de adelante de ella llegó su prometido con otra, y en ese momento pues todo el mundo se le vino abajo, como es lógico. Ya no se casó y se quedó pues enormemente dolida, pues un gran amor no correspondido, un gran amor traicionado, un gran amor pues, no sé, que realmente no era sincero, no encontró sinceridad de correspondencia. Y algo semejante, aunque en grado mucho mayor, le pasará al Señor con nosotros, con los hombres, pues es un amor infinito, y cuánto le dolerán pues todo aquello que no sea corresponder a su amor. Lógicamente cualquier traición grave pues obviamente le causará un profundo dolor, como le causa un gran dolor el pecado mortal, la suma de los pecados de los hombres. Y le causa dolor también cualquier falta de correspondencia, aunque sea pequeña, porque es un corazón sensible y le importa mucho que realmente entendamos que eso es lo que quiere. Que no quiere, pues no sé, solamente nuestra decisión de voluntad, por ejemplo, no le es suficiente que diga, sí, yo soy cristiano, yo voy a hacer una norma de piedad, yo voy a ir a misa, yo voy a tal, sino quiere el corazón. O sea, la totalidad de la persona o el centro de la persona, el yo. Y ahí es donde pues siempre podemos decir, preguntarnos si es suyo. Si realmente aquello de lo que nos pide tanto el Padre y nos insiste, o sea, ¿estás centrado en Cristo? ¿Estás centrado en su corazón? Esto de estar la centralidad de Cristo, pues podríamos entenderlo de una doble manera, pues que todo, que nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestro trabajo, nuestras ilusiones se dirijan a Él. Pero también podríamos pensar la centralidad de Cristo. ¿Cuál es la centralidad de Cristo? Pues la centralidad de Cristo es su corazón. Es su yo profundo, es el centro de su persona. Yo estoy centrado en el centro de Cristo. Y por lo tanto mi vida en la obra y mi correspondencia pues no puede quedarse en una cuestión formal de cumplir, sino que tiene que llegar a eso que sabemos que es pues algo que humanamente se dice también, y es amor con amor se paga. Amor no se paga con trabajo, amor no se paga con dinero. Amor no se paga con palabras, amor no se paga con, no sé, con hacer la comida y planchar la ropa, ¿no? Amor se paga con amor. Solo con amor, no hay otra manera. Y no es otra cosa lo que esperan. Pues por eso podemos preguntarnos si esa es nuestra actitud, en, por ejemplo, pues en el cumplimiento del plan de vida, o en el cumplimiento de nuestra entrega. Es una realidad que implica una donación total, no a tempus o no de determinados aspectos de nuestra vida. Y por tanto hay podrían ser expresiones que no caben. Por ejemplo, una expresión que no cabe es: no tengo tiempo. No tengo tiempo de hacer una norma. No vale. Porque tendría que decir: no tengo a Dios en la prioridad de mi vida. Ah, ok. Entonces, efectivamente, no vas a tener tiempo. No me dio tiempo de ir a misa el domingo. Pues sí, pero me dio tiempo de comer, desayunar, cenar, dormir, salir de paseo. Bueno, mando un mensaje de que no es total mi correspondencia de amor. Pues ese es el lenguaje que se habla en el cielo, el lenguaje que entiende Dios, el lenguaje que debemos hablar con Él. Él, si no lo podemos engañar, como ese novio le dijo: no, fíjate que voy a ir a trabajar. No, es que Dios ve el fondo de nuestro corazón. Ay, que no tengo tiempo. No, es que Dios ve el fondo del corazón. Es que no soy una persona, pues, con esta sensibilidad. No, es que Él ve tu corazón. Es que yo quiero que me hables en esta lengua. Cuánta afán hay por aprender lenguas, ¿verdad?, extranjeras. Pues que me voy a Alemania a aprender alemán, o me voy a Estados Unidos a aprender inglés, o a Irlanda, o a Inglaterra. Bueno, mejor aprende la otra lengua, aprende la lengua que se habla en el cielo desde aquí. Es la lengua que hablan las tres personas divinas, la única lengua que hablaremos en la eternidad. No hablaremos español ni ninguna otra, sino el lenguaje del amor, el lenguaje de la totalidad. La pregunta única que se nos hace en el juicio particular: a la tarde de tu vida te preguntarán del amor, se te preguntará del amor. Entonces el Padre nos dice: oye, libertad de espíritu, libertad de espíritu. ¿Qué quiere decir libertad de espíritu? Pues libertad para amar. O sea, libérate para que puedas amar. Solo en la libertad cabe el amor. Por eso es que no me exigen, o es que no tengo un director espiritual que me ayude, o no tengo quién sabe qué. No, es que libérate de cualquier cosa que te pueda atar, porque pues podrían decir: no hay pretextos para no amar. Podré tener pretextos para otras cosas. Por ejemplo, no entiendo. Ah, pues ok, pues ya sé que mi coeficiente intelectual no me da para más. Pero en el amor no hay medida, porque es una virtud teologal. Y bueno, si su término es el infinito, pues libertad para amar, libres para amar. Pues ¿qué pasaría si en un momento dado, por alguna cuestión, solo quedara en este mundo yo y Dios? Si no existiera absolutamente nada más, nada ni nadie, pues aún así me seguiría pidiendo exactamente lo mismo. En esa radicalidad de su mandamiento, es decir, amarás con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas, y no comparto, como pasó al joven rico, o como el pasó al que le dijo: pues déjame primero ir a enterrar a mi padre, o despedirme de los míos. Es que no se puede seguir a Cristo, poner la mano en el arado y ver atrás. Pues podemos hacer algunas preguntas, sobre todo eso, en lo que se refiere a nuestra respuesta de espiritual, de corazón, de piedad. A lo mejor pues he dejado que se me meta, por ejemplo, alguna rutina. Deja de tener sentido esta norma de piedad, o esta actividad, por ejemplo, o esta mortificación, o este apostolado, porque pierdo de vista el sentido del amor. O sea, no tiene otra razón por la cual hago lo que hago, este encargo apostólico, esta tarea que realizo, este trabajo, esta misa, esta comunión. Pues no la hago por hacerla o por cumplir, sino por corresponder al amor que me tiene, al amor que espera. El catecismo dice que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Y por eso pues está esperando pues la centralidad de Cristo, la centralidad de la persona de Cristo, la centralidad del corazón de Cristo y también la centralidad de mi corazón. O sea, que ahí esté en el centro Jesucristo. Y por eso tendrá que decirme, pues no sé, le doy siempre todo lo que puedo. Como decía la madre Teresa, le doy hasta que duela, hasta que me duela, me duele, me pesa, me cansa, estoy ya como un poquito en mi límite. Pues no, tengo mis reservas, tengo mis espacios de no entrega, podríamos decir. Él no se mide en su entrega, se entrega sin medida. Y espero una donación así, o sea, mi donación, no tengo ningún amor por encima del tuyo, ni a mi esposo, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mí mismo, ni a mi vida, si no se puede seguir a Cristo sin esa totalidad, como lo sabemos muy bien. Y por tanto, tengo mi donación, implica mi tiempo, implica mi personalidad, implica pues mis humillaciones, mi obediencia, mi mundo interior, mis sueños, mis ilusiones. No existe nada fuera de ti. Veo mi futuro compartido contigo y por tanto es una realidad viva, está siendo una realidad creciente que se alimenta todos los días, que recomienza todos los días. Así ha de ser el amor, como sabemos, también el amor esponsal tiene que estarse siempre cultivando. Y el amor siempre experimenta ese deseo, decir, yo quisiera darte más, quisiera encontrar algo nuevo. Y en Dios podemos tener una gran gama de posibilidades, decir, es que voy a recibirte mejor en la comunión, o voy a preparar mejor mi misa, o voy a recogerme más en mi vida de oración, pues para que realmente tenga un encuentro contigo, o voy a estar más generoso en la penitencia y voy a seguir tratando realmente de que seas mi centro, y por lo tanto voy a quitar esos huéspedes indeseables que se me meten de preocupaciones, de egoísmos, de líos. No hago líos mentales, no pierdo la paz, como decíamos ayer, porque Dios es el Dios de paz y solamente viene en un ambiente de paz. Pues haces lo mismo todos los días. Aquí hay un señor que todos los días va a medir, le paga con agua, no sé quién le paga, para que todos los días vaya a ver la precipitación pluvial y la temperatura. Entonces todos los días apunta. Y ya llega y le decimos que lo mismo de ayer. Y dice, sí, sí lo mismo, pero no es igual. Aunque sea, no llovió nada, precipitación cero y mínima tanto y máxima tanto. Pues así tendría que ser nuestras normas. Oye, lo mismo, sí, sí, lo mismo, pero no lo mismo. Algo tuvo distinto, algo hubo nuevo. Una nueva renuncia, por ejemplo. O una nueva intensidad, o un detalle, o un rato más de oración. Algún invento. Le dije algo nuevo en la comunión. A San José María le gustaba mucho decir, oye, no te vayas a hacer viejo. O sea, cuando cumplí 70 años, el cero lo mandé a paseo. Tengo 7. ¿Qué quiere decir? Pues, no quiero que se me meta como una situación anquilosada en mi alma. Estoy como recomenzando. Dicen que eso les pasa a los niños, que cuando se despiertan en la mañana, pues como que tienen alegría porque piensan que va a haber muchas aventuras. Ese día va a haber muchas cosas nuevas. Pues qué bonita actitud, ¿verdad? O sea, hoy va a haber muchas cosas nuevas en mi vida espiritual, en mi encuentro contigo, en mi comunión, en mi misa. va a pasar algo entre tú y yo, me vas a decir algo, me encenderás otra vez, que como mi Padre me ama, yo te amo, permanece en mi amor, permanece, no te vayas, confía, aunque a veces puedas estar frío, seco, ámame en tu sequedad, en tu frialdad, centra tu vida, céntrate, ámame en cada norma, encuéntrame en cada norma, en cada cosa que te mande, soy yo el que mueve los hilos de tu vida. Y entonces te voy a comunicar mi gozo, el gozo de estar encontrándote. Pues que no sea gris, dice, mi norma es una norma gris, no tiene tonalidades de colores. A ti una nueva luz, una nueva adoración. O te veo por primera vez crucificado, me remueve el crucifijo. Hace poco mandaron un, pues que de repente llegan y te llegan por todas partes una pintura de San José María, que el pintor ahí explica que quiso representar esa emoción que tuvo San José María de cuando yo fuera levantado sobre la tierra traeré todas las cosas hacia mí. Y es un crucifijo, un Cristo crucificado muy bonito, y gente como arrodillada alrededor del Cristo, viendo al Cristo. Hay unos que no están viendo al Cristo, yo creo que son los que no captaron que debían estar viendo al crucificado. Pero ese es el sentido, está un nuevo descubrimiento del crucificado, del que está levantado sobre la cruz. Algo nuevo me dice el crucificado. Pues que evitemos eso, la rutina, porque el gran secreto para dar relieve a lo más humilde, aún a lo más humillante, el gran secreto es amar. Dios mío, te amo, pero enséñame a amar, dame lecciones. Yo quisiera amarte más en esta misa, por ejemplo. O dame tu corazón. ¿Y sabes quién te puede enseñar? Aquella que es la que mejor personaliza, o sea, aquella que es la que no me pierde de vista. Es que permanece en mi amor. Yo permanezco en su amor, ella permanece en mi amor. No pierdo de vista al otro, a la persona. Y me enseña pues a hacer así todas mis normas de piedad, personalizando. Como clave del amor, no estamos en una, una filosofía de la energía o del fuego o de algo abstracto, sino el sentido de la fe cristiana es el sentido de un Dios personal. Por eso el Papa San Juan Pablo en la carta Rosarium Virginis Mariae invitaba a decir: aprende siempre a tratar a Cristo desde el corazón de María, con los modos de María. No solo contempla los misterios, como irá diciendo, contempla los misterios del Rosario o cualquier misterio de la vida de Cristo como lo contempla María, sino cualquier momento de Cristo, cualquier palabra de Cristo, o simplemente a Cristo. Contémplalo no con tu modo, sino haz como la asimilación de tu corazón al corazón de María, y desde ahí verás que lo vas a tratar distinto, con mucha cercanía, con mucho cariño. Si el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. La mejor maestra de tratar a Jesús, insuperable. Aprende de ella, porque es importante ser mariano, es que ser mariano me hace tener como sus modos. Voy a descubrir la belleza del rostro de Cristo. Porque es necesario un cristianismo que se distinga ante todo en el arte de la oración. Mientras en la cultura contemporánea, incluso entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas se conviertan en auténticas escuelas de oración. Y en esto, ¿qué mejor maestra que María? ¿Qué veniste a hacer a la obra? Pues Vine a aprender a hacer oración. Ah, sí, sí. ¿En serio? No, no, vine a aprender cristología y eclesiología. No, vine a aprender a hacer oración. Vine a aprender a estar en la centralidad de Cristo. Y por eso, pues, si ve a María, ve a su corazón. Decía San José María, el corazón inmaculado de nuestra madre nos indica cuáles son los verdaderos afectos que deben llenar el nuestro. Y nos invita a abrir plenamente el alma a la gracia divina para que su Hijo con el Padre y el Espíritu Santo puedan hacer dentro su morada. Esa es la petición que le hacemos hoy a María. Quedamos siempre a ella. Pues que no sé, soy muy torpe o incapaz. Y nos va a decir, pues fíjate, es muy sencillo, ve cómo lo trato, con qué cercanía, con qué confianza, con qué cariño, con qué totalidad. No hay otra, pues no sé, otra ilusión más que Él, y en Él están contenidas todas las demás. El cariño que guarda su corazón es único. Cariño a Jesús y a nosotros por Jesús. Ella está siempre pendiente de nosotros, de cada una, de cada uno. Nos protege, nos ayuda y nos ampara y defiende. Por eso pensad que nuestra Madre del Cielo se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Yo voy a consagrarme al corazón de María, voy a estar en su corazón. Y ese corazón inmediatamente me conecta al centro de Jesucristo. Porque ahí está ese corazón. Ahí nos enseña cuáles son los verdaderos afectos que deben llenar el nuestro. Entonces entendemos un poquito mejor esto que dice Jesús, que nos quiere revelar. Permanezcan en mi amor, permanezcan en mi amor. ¿Qué voy a hacer hoy? Voy a tratar de permanecer en tu amor. Voy a hacer muchas otras cosas, pero fundamentalmente voy a hacer una, de la que además todas las demás tendrán su relieve y su mérito y su sentido. Y si no, pues tristemente resulta que no sirven. Que si me busqué a mí mismo, que si lo hice con otra intención, o simplemente que me apartó, que me retrasó, pues aquello ya no está como en la línea de lo que espera Dios, de esa única pregunta que me harán en el día del juicio, y que es sencillamente la pregunta que trata de una correspondencia. O sea, yo he recibido un amor infinito y lo que Dios espera es precisamente que yo permanezca en ese amor, que permanezca en él, que le corresponda también así con la totalidad de mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.